multidisciplinario, globalización, conocimiento y desarrollo desde la perspectiva mexicana, convoca el seminario internacional Globalización, conocimiento y desarrollo.
Asiste del miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006.
Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-23-0093 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto de Investigación Económica.
Las opiniones de el querido Óscar Ugarteche Galarza sobre el tema deudas en crisis en América Latina, y para ello, bueno, vamos a entrar de lleno a las preguntas. Óscar, bueno, tomando en cuenta que recientemente se ha declarado en algunos países, sobre todo los mayores, estoy hablando de México y Brasil, ¿acaso se habla de una deuda externa controlada, de una deuda externa que no hace problema actualmente? Y bueno, es como un paliativo a todo lo que nos ocurre, por lo menos en México, y aparentemente esto es un compromiso, porque en verdad las deudas sí son de cuidado. Y las deudas muy grandes, como las que tiene México, la que puede tener Brasil, son extremadamente altas. Y estamos caminando en el filo de la navaja con las deudas. Pero ahora tenemos que se ha compensado con la deuda interna. Y para México esto no es tampoco un juego. La deuda interna ha subido demasiado y es difícil, digamos, de contemplar a mediano plazo una mejora. En el sentido de tener que pagar, desde luego, los intereses de la deuda externa y los de la deuda interna. Ambas producen desequilibrios, tanto en la balanza de pagos como en las finanzas públicas del país. Entonces, estos son dos elementos, ya es el elemento interno y el externo que juegan ahí. Sin embargo, se habla con cierta confianza respecto a que la deuda interna no se ha desbocado. Incluso hemos tenido periodos en que, como se ha pagado rápidamente, ha disminuido su crecimiento. Hay que estar claros que no es que haya disminuido la deuda totalmente, ha disminuido su crecimiento. Sin embargo, por lo que has escrito recientemente sobre los países andinos, ya que tú de origen peruano y después de escribir muchos textos acerca de la deuda externa y sus impactos, sus efectos en los países andinos y en el resto de América Latina, quiero preguntarte qué factores internos y externos han coadyuvado a que la situación sea, por ejemplo, en los países andinos, más grave, una situación más de observar que en los países más grandes.
Mira, gracias primero por invitarme al radio. Creo que este libro que se va a vender 20 años después tiene más publicidad en México que en los países andinos. Está en internet, es una maravilla. Lo que yo he encontrado es que los superávits comerciales más ese desastroso resultado de las políticas económicas, que es la migración y sus remesas. Uh-huh. Lo que nos ha dado, y las economías mayores se las da más que las otras, es una cantidad de divisas insospechada en los últimos 5 años. En las economías medianas, andinas, las remesas importan mucho también, pero no importan tanto. Y no nuestra mejora es esencialmente por la mejora de los precios de las materias primas.
Uh-huh. Como en México, los precios del petróleo.
Claro. Pero aquí tienen una exportación de maquila que es muy importante. Y eso.
¿De qué países hablamos, Oscar? ¿Cómo cuál?
Colombia, uh-huh. Ecuador, Perú, la propia Bolivia. Tiene un excedente ahí que sale de los precios de las materias primas, el gas, el petróleo. Ahora, lo que hemos venido haciendo para minimizar el posible impacto de un ajuste automático de del déficit fiscal estadounidense es sustituyendo deuda externa por deuda interna.
Efectivamente.
Y lo otro que hemos venido haciendo es jugando el engañamuchachos con los rescates bancarios. En Ecuador la cifra del rescate bancario es igual a las exportaciones. Entonces, digamos, si uno juega el engañamuchachos con deudas, te va a caer en la cabeza.
Ahora, cambias una deuda por otra.
Pues sí, estás cambiando, es decir, rescataste bancos o rescataste banqueros, ojalá hubiera rescatado bancos, rescataste banqueros y te quedaste con carteras pesadas perfectamente inútiles.
Sí.
De actividades quebradas y qué sé yo, y entonces el Estado le va a devolver a los depositantes el dinero en el tiempo. Y esto le va a costar al erario nacional igualitito como si hubiera contratado un crédito.
Es decir, a la ciudadanía.
Ahora, ¿por qué es que no lo registran como deuda? Porque no son operaciones crediticias que hayan sido aprobadas por el Congreso.
Cierto.
Y entonces, como no fueron aprobadas por el Congreso, no es deuda pública. Pero ahí me parece que es un engaño, muchachos, monumental. O sea, técnicamente hablando, eso es parte de la deuda nacional. Como lo es la deuda interna. Entonces, ahora lo que hay que ver ya no es la relación de la balanza de pagos con el servicio de la deuda externa, porque hay un superávit de divisas, sino el lado fiscal de la balanza. ¿Qué presión fiscal tenemos? ¿Cuánto pagamos? Los brasileños pagan el 69% de sus ingresos tributarios se van en servicio total de la deuda interna y externa. Sí. 69.
Exageración,
69. Eso incluye deudas estaduales, todo. Sin duda, claro, tiene una presión tributaria de 34 puntos del Producto Bruto, una barbaridad. Esto sigue siendo un freno, pues. Sobre todo es un freno para el Estado. Para lo que el Estado puede hacer en la economía y en la sociedad.
Sigue frenando la posibilidad de crecimiento interno.
Más es.
Duramente.
Duramente.
Las reformas económicas que desde hace ya algunas décadas se han puesto en marcha en América Latina, al parecer no han tenido el éxito que se esperaba, sobre todo en materia de gasto social. ¿A qué se debe el fracaso de dichas reformas, en tu opinión, Oscar?
Ay, ese es un... Tenemos pues un problema, ¿no? Las exportaciones han crecido dependiendo del país. Pero nosotros tenemos aquí una muestra de 5, pero en un paper más reciente he hecho una muestra de 12 países, grandes, medianos y chicos. Y lo que nos sale es que las exportaciones han crecido por un factor de entre 3 y 6 veces. Y los productos brutos parecen aproximadamente en el mismo sitio que donde estaban en el año 80.
Sí.
Entonces la relación crecimiento-exportaciones hay que mirarla de otra manera. La pregunta es por qué, a diferencia del periodo 1890-1920, donde las exportaciones arrastraban el crecimiento, ahora por qué las exportaciones no lo hacen. Mi hipótesis es porque la participación de los salarios en la producción ha bajado. Eso hay que estudiarlo.
Sí.
La otra hipótesis es porque la contribución al fisco ha bajado. porque son inversiones nuevas que se hacen sin impuestos, porque son inversiones nuevas que se hacen con exoneraciones tributarias a la renta, al valor agregado, o porque son inversiones nuevas que se hacen en espacios donde no hay tributación, o sea, la zona maquila, por ejemplo. Esto, en los países donde hay más maquila, lo que se observa es que la presión tributaria está más estancada. Crecen más las exportaciones y la presión tributaria no se mueve. Tendría que moverse.
Ahí pasando.
Entonces yo creo que hay un problema con eso. Y el otro problema, que a mí me parece de tomadura de pelo, es que todo el discurso detrás del movimiento capitales, que tanta volatilidad nos ha traído, el discurso detrás era que cuando se abrieran las fronteras a los capitales externos, la inversión real iba a subir. Bueno, 20 años después, cuando uno hace la medición, no solamente no subió, sino que está más atrás que donde estaba al principio de la crisis del 80.
Es que depende también el tipo de inversión extranjera.
Así es.
Que ahora no es de directa, sino es maquila.
Sí, pues, exacto.
O de portafolio.
O han entrado a comprar empresas públicas, bancos, etcétera, y entonces, pues, si no hay pues un incremento en la formación de capital.
Sí, eso es por un lado.
No es cierto, entonces tenemos un problema, tenemos varias paradojas. Es decir, no crece el Producto Bruto como se espera con las exportaciones, no crece la tasa de inversión real como se espera con el movimiento de capital, y en consecuencia el empleo no crece.
Claro.
Y el corolario es la migración. Y ahora lo que tenemos es una discusión bizantina sobre qué hacer con las remesas para que financien el desarrollo. Porque es un cinismo, pero no, lo que necesitamos es hacer desarrollo, pues.
Sí. Es más, se está buscando formas hasta de grabarlas.
Sí.
Bueno, y dentro de esta estructura, bueno, pues realmente neoliberal, ¿qué papel tiene, digamos, el Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué me mudé a los Tratados de Libre Comercio? Y se ven como una alternativa al crecimiento económico. ¿Esto ha resultado cierto en el caso de la región andina? Porque aquí en México, no.
En la región andina, recién estamos entrando en los Tratados de Libre Comercio. Las proyecciones que Colombia ha anunciado ayer es que las exportaciones en los próximos años con el TLC con Estados Unidos, las exportaciones crecerán en un 50% y el PIB en 1%. Sí, yo no entiendo.
¿Y este es un galardón o qué sucede? Este no, tipo de anuncios es
pues
terrible,
sí,
¿no?
Es terrible. Y la elasticidad está bajísima. Y los otros tratados de libre comercio lo que dan es la impresión de que sí, bueno, hay muchísimo más comercio.
Bueno, al interior, por ejemplo, en el Mercosur.
Ahí han habido dos momentos. Hubo un momento muy intenso al principio del Mercosur. Y luego de la crisis brasileña del 98, ha sido un momento de desestructuración, que fue rematada con la crisis argentina del 2001. Hay un intento de los andinos de integrarse al Mercosur y de formar la Comunidad Sudamericana de Naciones. Pero el Perú, mi país, mi gobierno, que promovió la Comunidad Sudamericana de Naciones y lanzó la iniciativa en Cusco, le metió gol. Decidió firmar un TLC con Estados Unidos, o pactar un TLC con Estados Unidos, que boicotea en esencia lo que estaba negociando. El comercio dentro de los andinos y dentro de Sudamérica es comercio industrial. El comercio hacia las economías mayores es comercio más primario, o de productos de bajo contenido o de mano de obra barata. O sea, es o producto de maquila o materia prima. Y dentro de Sudamérica es industrial.
¿Qué pasa ahí? Es baja la competitividad, obviamente, con los países industriales.
Debe ser baja la competitividad y además, si vas a competir con China en productos industriales más muertos. En cambio, entre nosotros, por la distancia, el comercio industrial sí funciona bastante mejor.
Ahorita que mencionas China, realmente la penetración china, pues, no se va a evitar tampoco con Mercosures o TLCs ni de ninguna manera. No. ¿Cuál sería la alternativa?
No, ahí hay que, yo creo que sí, comienza a aparecer como es que necesitamos tener políticas activas, políticas de desarrollo. Uh-huh. Y comienza a aparecer nuevamente que tiene que tener políticas de protección comercial, como las tiene el G7.
O sea, una mirada hacia adentro.
Así.
Nuevamente pensar en un proyecto interno fuerte.
Que articule el mercado interno. Claro. Porque la desarticulación del mercado interno tiene como corolario la migración que nadie quiere.
Exacto. Hay por principio de cuentas un rompimiento de las famosas cadenas productivas.
Pues sí.
Que no las vas a resarcir ni de la noche a la mañana, ni nada más por decreto.
Así es.
Tendrá que empezarse a trabajar en un proyecto integrado.
Así es.
Bueno, así es. Pero esto tiene en su contra las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que pesan por arriba de estas.
Yo creo que ahora lo que tiene en contra, más que el pobre fondo, está tan desacreditado, pobrecito. Pero se fregaron. Yo creo que ahora lo que va a mandar es el TLC. Son los TLCs y las condiciones de los TLCs que están puestas para enllavar las condiciones que los otros pusieron y que han fracasado.
¿Cómo darle, digamos, la vuelta en positivo?
Uh-huh.
Porque según hablábamos hace un momento, antes del programa, sobre el cambio de política o el cambio de estructura y de estrategia de los organismos internacionales, en este caso Fondo Monetario y Banco Mundial, desde hace ya algún tiempo, digamos unos meses por lo menos, están hablando ya de manera oficial de cambiar la estructura de estos organismos.
Pues sí, que ya reventó lo que está en el capítulo primero de esto, ya reventó el tema del descrédito.
Uh-huh.
Ya todos nos damos cuenta que las reformas no nos llevaron al puerto que nos dijeron que nos iban a llevar.
¿Está bien desacreditado el consenso de Washington?
El consenso de Washington está desacreditado, siguen poniéndolo porque no se les ocurre ninguna otra cosa, pero nosotros en América Latina hemos dejado de pensar. Y aquí el asunto es cómo comenzamos a pensar otra vez.
Eso es.
Para comenzar a jugar otra vez en la cancha, porque tener un solo centro de pensamiento es caer en el pensamiento único.
Exacto.
Es peligrosísimo.
Bueno, y hemos estado trabajando con este, no nosotros, pues no estamos hablando de nuestros países,
pues sí,
cuyas administraciones gubernamentales están, bueno, así en la inercia de que lo que diga de arriba el consenso de Washington, ahí vamos con las reformas estructurales.
En las economías más grandes ha sido menos evidente, pero las economías medianas y chicas.
Sí.
Todo el proceso de negociación de deuda se hizo un poco más o menos con una pistola en la cabeza, ¿no? O ustedes hacen la reforma o no firmamos este crédito.
Uh-huh.
Y ese tipo de, digamos, ese tipo de procedimiento poco democrático para llegar a acuerdos, que tengo la impresión que es los mismos que se han usado ahora para los TLCs de los países andinos, no te conducen a ningún lado. O sea, te llevan a la ley más fuerte, sí. Pero la ley más fuerte no nos beneficia a todos, beneficia al más fuerte.
Sí.
Y la población se da cuenta y lo siente.
Bueno, pero volvamos al caso. Digamos, en este momento estamos marchando todos los países latinoamericanos, unos con más problemas, otros, yo diría que todos con muchos problemas, no con menos, sino con diferentes problemas,
uh-huh,
con problemas muy complejos cada uno. En el camino vamos hacia más endeudamiento. A pese a lo que se diga, el endeudamiento crece, que ese es el punto, el tema de este programa. ¿Cómo está negociando, por ejemplo, los países andinos o la zona andina su deuda externa? ¿Es menos favorable cada vez?
Lo que estamos haciendo por ahora es cambiando los bonos Brady por bonos universales.
Y ¿no es esto?
Ya, para salir del atoro de la década del 80, entre el año 91 y 94 más o menos, todos los países emitieron garantías del Tesoro de Estados Unidos, y esos son los bonos Brady, que son bonos a 25 años país más, país menos, 25 años, con una tasa de interés que en la época estaba en, me parece que era 4%. Entonces, tenía su garantía en bonos del Tesoro, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, depositados en el Tesoro de Estados Unidos,
sí.
Y los bonos estaban ahí 25 años. Cuando la economía internacional pasó por un mal rato en el año 2000 y todos nos preocupamos de que empezábamos al escenario del año 82, lo que hicieron los gobiernos fue emitir bonos nuevos y cambiar el perfil a la deuda. Se reestructuraron su deuda.
Eso es.
Esta reestructuración se hizo a plazos más cortos y con tasas de interés más altas. Pero en el periodo, digamos, 2000-2003, que fue el periodo de la recesión mundial, cuando las bolsas de valores se cayeron 75% y esto, las quiebras bancarias, en fin, en ese momento pasamos a emitir bonos en moneda nacional para reducir el riesgo cambiario, porque en ese momento también yo creo que todos los bancos centrales y los ministerios de Hacienda se dieron cuenta que había una economía muy grande que estaba con un déficit fiscal creciente e incontenible.
Uh-huh.
Entonces, el temor a lo que le pase a la economía de Estados Unidos nos ha hecho endeudarnos en moneda nacional, nos ha hecho cambiar la estructura de los créditos. Pero hay un problema que yo creo que es el que está más atrás, que es, todos hemos pactado tener poca tributación, todos hemos pactado con el Fondo Monetario, poca tributación, y el grueso de la tributación puesta sobre el consumo, no sobre la renta. Con lo que hemos generado una acentuación del problema de la distribución del ingreso.
Claro, pero para retener el capital.
Entonces, ¿el resultado cuál es? Tu presión fiscal no sube, tus problemas de deuda ahí se mantienen, y estás acentuando la distribución del ingreso, la mala distribución del ingreso.
Entonces estamos, digamos, peor que en la que los años 80. Ajá.
Se nos ha acentuado un problema que estaba,
sí,
y no ha comenzado a atender a su solución. Yo creo que eso es el gran reto que tenemos que tener. Es decir, en América Latina tenemos que pensarnos con una presión tributaria de 25% del producto, y tenemos que pensarnos con una política tributaria distributiva.
Sí.
Pero si no nos pensamos así, lo que vamos a generar son problemas de gobernabilidad, que son, después se ven reflejados en los gobiernos que ahora estamos viendo en Sudamérica.
Sí.
Entonces no hay quien quejarse.
Sí, están verdaderamente molestos la
sí,
ciudadanía, ya se pronuncia de manera muy,
así es,
muy fuerte, y bueno, eso es por lo menos en los países andinos. Bueno, ¿cómo se podría, en todo caso, si es tan dura la situación de la deuda,
uh-huh,
en los países andinos, cómo podría ser la política económica que se pueda sugerir, digamos, bueno, como académicos, hacia los gobiernos futuros en estos países, una política económica de qué corte?
Dicen que keynesiana, ¿no? Pero el asunto ahí es
la mayor intervención del Estado.
Así es.
Nuevamente,
así
un es. Gobierno interventor.
Tiene que haber un gobierno interventor.
No necesariamente a la antigua. Bueno,
eso va a depender mucho de en dónde, porque cuando los agentes económicos no actúan como motores del desarrollo, el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer.
Sí.
Si no se hace solo, alguien lo tiene que hacer.
Y tiene que ser el Estado.
Pues sí, entonces, yo tengo la impresión de que la nueva discusión va a ser cuáles son las variantes de los modos de intervención del Estado en la economía y cuáles son las variantes de la activación de la demanda interna. Es decir, creo que por ahí nos vamos, y por ahí nos vamos a tener que ir también a cuáles son las variantes para subir la presión fiscal y hacerlo de manera progresiva. ¿Cómo pensamos impuestos nuevos y creativos?
Esto es una verdadera reforma fiscal, pero también otras reformas.
Así sí, es,
exacto.
Así es.
Reformas estructurales, pero no al estilo de las de los dictados de los organismos internos que no favorecen internamente.
Yo creo que no estaban pensadas para favorecer internamente. Mi impresión 20 años después
es
mirar y decir, bueno, ¿y todo esto para qué se hizo?
Sí, deliberadamente eran para favorecer al capital y al capital transnacional.
Sí, claro, exacto.
Si ahí se incorporaba el capital nacional más fuerte, bueno,
qué bien, pero
está incorporado en los grandes conglomerados, ¿no?
Así es.
De hecho.
Pero está incorporado en Brasil, Argentina y México.
Así es.
En el resto, Chile tal vez. Uh-huh. En el resto no jugamos.
Pero esto, esa incorporación del capital nacional al transnacional no ha tampoco beneficiado ni a México ni a Brasil por lo pronto.
En la medida en que no arrastra el crecimiento,
exacto,
y en la medida en que acentúa la mala distribución del ingreso, yo creo que es un problema.
Sí, es un problema muy fuerte, pero a ver, si no tenemos posibilidades de manejar, digamos, el monto de la deuda, si podemos renegociarla, como decías hace un momento. No podemos tampoco seguir adelante con reformas estructurales del corte que han venido manejándose desde los años 80 y los años 90. Ya vimos claramente que eso a lo que lleva es a la depauperación incluso de clases medias, ya no digas los más pobres, pues han quedado sumidos. Y la pobreza no se ha resuelto para nada.
Ha crecido.
El índice de pobreza ha crecido, pese a que aquí se dice que la pobreza extrema, porque hubo un calificativo así, ha disminuido. Bueno, pero pobres son pobres.
Los pobres son pobres y los migrantes son migrantes.
Y los migrantes son migrantes.
Y el problema de eso es que si tú tienes muchos migrantes, lo que se te está yendo es tu potencial de desarrollo. Lo que se te van son los profesionales.
Exacto. Las remesas del exterior, por muy remesas que sean y que las tengamos ahorita, no son eternas.
Así es.
Va a llegar un punto de inflexión.
Y por otro lado, puede ser un desincentivo. Pero fíjense, hay dos tipos de migrante: el migrante profesional altamente calificado y el migrante, llamémoslo así, bracero, por llamarle algo. El migrante brasero va a enviarlo a su familia para su consumo. El incentivo de trabajo a esa familia es nulo.
Es cierto.
Ya tienes uno trabajando en alguna parte que está mandándole a esa familia, porque trabajar donde te quedaste, como la productividad es baja, no te genera los ingresos que te puede generar un pariente migrante. Entonces, los $100 o los $200 que te mandan al mes, más que cubren tus necesidades básicas. Y esto genera distorsiones en el campo grandes. Pero la otra es cuando se te van los profesionales, porque ahí se te van, y nosotros en el Perú...
Se te ruedan los cerebros.
Las universidades tienen profesores de 50 y más años, y los chicos de 24. Y al medio no hay nadie.
Efectivamente.
Y esto pasa en la universidad, pero pasa en toda la sociedad. Y esto pasa en Ecuador, pasa en Colombia, y es un drama. Porque se te va el potencial de desarrollo. O sea, el futuro crecimiento va a ser mucho más bajo porque no vas a tener quien lo haga.
Ya que nos muramos todos los de 50
para así, los dinosaurios no morimos, entonces. O peor, nos migramos.
Bueno, migramos a donde mejor podamos.
Así es.
Sí, este es un grave problema. No te canso mucho. Vamos a un corte, un pequeño puente musical, y volvemos con ustedes.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Coming from the top. El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al diplomado Planeación e Instrumentación del Desarrollo Regional 2006.
Asiste al diplomado del 12 de mayo al 14 de octubre de 2006 en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes a los teléfonos 56-23-00-84 o 56-16-46-79.
O consulta la página web www.iis.unam.mx/educación-continua.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos aquí de vuelta con ustedes y ya que nos los han solicitado, por supuesto, pensando en tratar primero el tema, no debemos dejar de lado la semblanza del doctor Óscar Ugarteche Galarza, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él estudió maestría en ciencias sociales en la London Business School de la Universidad de Londres y tiene estudios de doctorado en la Universidad de Bergen. Está a punto también de obtener el título de doctor. Ha sido fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos en 1979 y ha trabajado con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York buscando soluciones al problema de la deuda. Bajo los auspicios de la Fundación Ford escribió en 1986 El Estado Deudor, la economía política de la deuda de Perú y Bolivia, 1968-1984, habiendo escrito en 1980 Teoría y Práctica de la Deuda Externa en el Perú, es decir, en 1980, ¿no? Podemos mencionar también algunas de su amplia producción. En verdad es un escritor incansable. Tenemos La Hegemonía en Crisis, que tiene dos ediciones, en 90 y en 91. El Falso Dilema, América Latina ante la Globalización, en 2000.
Que salió en Caracas y salió en Londres, ¿no?
Así es.
En castellano.
En inglés y en castellano. La Arqueología de la Modernidad, El Perú entre la Globalización y la Exclusión, con dos ediciones, en 1998 y en 2000. Babilonia la Grande, una novela, tengo entendido. Habías estado Bienvenido al Mercado, en 2004. El libro que mencionabas hace un momento, 20 años después, La Deuda de los Países Andinos, en 2005. Y bueno, esperamos ver pronto el impacto de la crisis, el impacto en la arquitectura financiera internacional de las crisis internacionales desde la fundación de las repúblicas y la creación de los créditos soberanos, que es tu tesis doctoral.
Así es, ahora se llama Genealogía de la Arquitectura Financiera Internacional. Era tan largo el título que...
Ese es el título original.
Sí.
Bien, y bueno,
Vicios públicos que ha sacado con Fondo Cultura Económica.
Vicios públicos.
Corrupción, sí.
Y miles de... Pues, dije, mencioné solo algunos de muchos que tienes. Por supuesto, y él ha sido un profesor... perenne, tanto en Perú como en otras partes del mundo. Sencillamente él ha sido un profesor de finanzas internacionales donde pisa.
Así es, en todas partes.
Bien, hay llamadas y que quiero agradecer de María Gloria Hernández, que te felicita y felicita al programa, de Josefina Santos, que era quien pedía la trayectoria, a sus órdenes, Alberto Carvajal. Pregunta, ¿por qué pagar intereses de deuda externa hasta el 2007, como dice Fox aquí, ¿no? ¿Y por qué no pagar dinero a capital para que el interés baje? Es decir, ¿por qué no avanzar en la amortización del capital?
Eso probablemente porque hay una cláusula en la emisión de los bonos que penaliza el pago adelantado de capital. Es decir, seguramente hay alguna cláusula de esa naturaleza. Entonces, pues, no te deja más remedio que...
Sí, Sí, porque desde luego los prestamistas lo que quieren es tener prestado.
Sí, claro.
De eso viven, del interés. Entonces se regresan antes el capital y todo.
Así es, parte del drama, parte del drama del Fondo Monetario ahora, sí, es que Argentina le devolvió lo que le debía, Brasil le devolvió lo que le debía y el fondo se ha quedado sin clientes.
No, y el paquete de México del 94 se pagó.
Se pagó entero.
Pero muchísimo antes de lo que se esperaba. Entonces, bueno, todo esto. Los tiene preocupados porque que venden como las tamaleras. Dice, pregunta también Alberto Carvajal, ¿por qué ahora el interés desbordado de pagar deuda externa con las reservas del Banco Central?
Hay un problema doble. Para los países que tienen estos superávits gigantescos por las remesas y por los precios altos de las materias primas, pues estar sentado sobre reservas altas es un poco ocioso. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que es que si tú vas a pagar deuda que es del gobierno central y no del Banco Central, vas a necesitar sacar plata del presupuesto nacional.
Efectivamente.
Y entonces vas a gastar menos en tus gastos sociales que lo que gastarías si es que no pagas la deuda por delante. Uh-huh. Ese es el tema fiscal, justamente el tema fiscal. Y yo creo que se está confundiendo lo que hizo Brasil y lo que hizo Argentina, que fue pagarles al fondo, que es Banco Central, Fondo Monetario.
Es decir, de organismos de préstamo a organismos de préstamo, o sea,
donde no hay bancarios, no hay dinero, no hay dinero fiscal involucrado. Uh-huh. Se está confundiendo eso con lo que están haciendo otros países, que es pagar deuda por recursos fiscales. Eso sí, ya yo creo que es más complicado. Ahora, yo tengo la impresión de que
también se dijo que no se puede hacer, ¿eh? Ya lo declararon aquí que eso no. Precisamente por claro, esa circunstancia.
Claro. Ahora, el tema de qué hacemos con las reservas nos va a tener que llevar a una discusión que esté en curso, que es qué clase de estabilizador financiero internacional necesitamos. Después de todo lo que ha pasado con el Fondo Monetario, y después sobre todo después de la crisis argentina, cuando el fondo quitó cuerpo, todos los fondos han servido más como un instrumento de política exterior del Tesoro de Estados Unidos que como un estabilizador monetario internacional, para lo que fue diseñado el año 37, 5 años antes de que se hiciera la discusión en Moscú y 7 años antes de que se llegara la Bretton Woods. Es decir, en el año 37 la discusión era cómo se estabilizan las monedas para evitar una depresión. La discusión hoy, ¿cuál es? Si se ajusta el déficit estadounidense y se produce un impacto adverso, ¿quién va a estabilizar eso? ¿Y por qué los asiáticos van a financiar a la economía mayor del mundo cuando en realidad los asiáticos tienen un PIB de $1,000 por habitante, los chinos, y de 5,000 los coreanos, y los que están tomando prestado tienen 40,000? Entonces tienes a los pobres financiando a los ricos porque son los grandes superavitarios. Los latinoamericanos estamos en una situación análoga. Nosotros tenemos estos inmensos superávits. El superávit se guarda en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es financiarle el déficit fiscal
a los Estados Unidos.
A los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué no guardamos el oro en euros? ¿Por qué no nos pensamos una moneda común latinoamericana?
Exacto.
Es decir, ¿por qué no pensamos el mundo de otra manera? Y yo creo que ahí está la propuesta de Roy Culpeper del Centro Norte-Sur de Toronto, la Universidad de Toronto. Está la propuesta de Gordon Bell de la Universidad de Bangkok. Y están las respuestas de Truman, que salió ayer, del Instituto de Economía Internacional de Washington, donde argumenta por qué no hay que regionalizar, pero yo creo que la discusión sobre si regionalizamos o no regionalizamos el estabilizador financiero internacional y si inventamos o no inventamos otro fondo monetario que sea eso un fondo monetario y no un instrumento de política exterior.
Exactamente. Siempre habrá el peligro de que la reestructuración del Fondo Monetario nos lleve a esto precisamente, no a manejar de una manera diferente nuestras superávit, sino siempre para favorecerlos. Es un grave problema.
Así es.
No sé, ¿verdad? Para darle la vuelta está.
Los otros que tienen el problema son los del Banco, el Banco Mundial.
Sí.
Porque con Wolfowitz, es decir, ya no hay ninguna duda que es un brazo de la política exterior de Estados Unidos.
Sí.
Bueno, y para eso tenemos organismos que se llaman multilaterales. Eso no es un organismo multilateral.
Sí.
¿Ya no?
Sí. Guillermo Reyes López, bueno, está contento con el programa y qué bueno que estás aquí. Rafael Chávez Mora nos saluda también y dice... Es necesario cambiar el discurso en cuanto a las políticas de los países acerca de que no funcionan. Pues no es que no funcionen, sino que el gobierno está coludido con los grandes capitales. Pues justamente creo que es algo que debemos
aprender.
José Luis Gámez y Juana Torres llaman también. ¿Qué piensa, dice José Luis Gámez, que ocurrirá en las sociedades o estados periféricos? Estos continúan dejando en manos de la iniciativa privada las empresas públicas que trabajan con números negros y manteniendo aquellas que trabajan con números rojos. ¿Qué número de fuerza de trabajo exportada podrá darnos el entendimiento de la crisis que estamos viviendo? ¿Seguiremos alienados?
Pues, si uno no se hace responsable de su futuro, nadie va a hacerlo, ¿no? Y lo que está pasando, ojalá hubieran empresas públicas en rojo, ¿no?
Sí.
Las empresas públicas en rojo las liquidan.
Sí.
Entonces,
no existen ahorita.
No, entonces nos quedamos con o las que se venden o las que se liquidan.
Uh-huh.
Y nos hemos quedado, hay países que se han quedado sin sistema bancario regional. Países chicos, que tenían sus bancos del Estado, que estaban en todas las provincias y los distritos.
Sí. Uh-huh.
Bueno, privatizaron. Nadie entró a comprar eso. Y se quedaron sin banca.
Uh-huh.
Bolivia es uno. Y ahora tienes que volver a inventar la rueda.
¿Es
la
cierto?
Cantidad de daño que se ha hecho con algunas... Mucha doctrina, pues. Mucha doctrina. Ha habido mucha ideología en los últimos 20 años.
Es que es un gravísimo problema este de... el cambio que ha sufrido, el cambio fuerte que ha sufrido la intermediación financiera en todos los países.
Pues sí, pues.
O sea, esta falta de interés de cumplir con sus bueno, sus objetivos tradicionales de intermediación y volverse junto con los demás los especuladores número uno.
Pero además la paradoja es que la privatización de los bancos se hace para la profundización financiera, para que haya más activos financieros.
Sí.
En el PBI.
Sí.
Y al final pues resulta que no. Pero es lo que no prestan.
Esa es la cosa. Bueno,
prestan para el consumo, pero no prestan para la producción.
Sí, y el consumo lo tienen desde luego ahorcado.
Sí, no está.
Sí.
El consumo
no es consumo. Ya se ha convertido nuevamente en el problema de cartera vencida. Tenía que ser.
Sí, pues sí.
Aquí en México, por ejemplo, la cartera vencida ya volvió a crecer enormemente. ¿No? Vamos a ver.
Ah,
ahora,
sí.
¿qué va a ser otro? 93, 94.
No puede.
Es que es muy duro lo que está pasando. Viene aquí también Juana Torres, felicita el programa. Y te pregunta a ti, con lo que conoces de México, ¿quién crees que sería mejor como secretario de Hacienda? Y también me la lanzan a mí. ¿Tú qué piensas?
No conozco.
Yo no me atrevería a mencionar realmente quién pudiera ser el secretario de Hacienda. Pero tiene que ser una persona... Desde luego, muy, muy enterada, muy preparada, con el verdadero deseo de hacer una reforma fiscal y no precisamente para favorecer al capital. Este sería realmente
el fondo.
Sí, el problema.
Yo lo que veo, y lo veo en los países andinos más que en otros,
uh-huh.
es que los ministros de finanzas terminan siendo banqueros.
¿Sí?
Que pasan a ser ministros de finanzas y después vuelven a ser banqueros.
Sí.
Y entonces tú dices, bueno, y este ministro de finanzas que es banquero, ¿por qué está el ministro de finanzas? Y normalmente tiene que ver con cómo le mantiene la estabilidad financiera del país. Básicamente.
Sí, bueno, pero ¿no? Sobre todo está buscando cómo mantener su propia...
su chamba.
No, y su estabilidad personal, ¿no? Sí. Porque aquí hay una cosa que, bueno, yo me atrevo a plantearte a ti también y al público, que mi hipótesis es la llamada circulación de las élites, ¿no? De Pareto, por cierto, que es una tesis fuertemente neoclásica, sin embargo, se está dando en países actualmente, que aquellos que han sido parte de la élite política se trasladan a la parte propiamente productiva y hasta improductiva, pero muy muy rentable, que son los servicios financieros, y están dando vueltas como en la noria, ¿no? Sí. Tantitos son funcionarios y tantitos son empresarios, o son las dos cosas, y están funcionando en favor de sí mismos, ¿verdad?
Y ojalá estuvieran más vinculados al aparato productivo, ¿no? Ministros de Hacienda.
Ojalá.
Más vinculados al aparato productivo.
Sí.
Al aparato exportador, aunque sea. Pero no.
Pero
están vinculados al sistema financiero.
No, y además asesores de organismos transnacionales.
Ah, no, claro.
O de empresas transnacionales. Bueno, esto pues sigue sin favorecernos.
Sí, sí.
Brevemente, en un minuto, ¿cuál sería el estado actual en que se encuentra la economía internacional a tu modo de ver? ¿Cuál sería la visión general?
Lo que se ve es que el crecimiento que ha habido a partir de la guerra de Irak ha llevado este inmenso déficit de Estados Unidos. Los japoneses, que se han visto beneficiados con el déficit de Estados Unidos y se han visto reactivados, han comenzado a subir la tasa de interés, o han anunciado que van a subir la tasa de interés. Los chinos han dicho que no están dispuestos a seguir financiando el déficit estadounidense, así es que por favor que enfríen las aguas. Washington les pide que revalúen, ellos no quieren revaluar. Y los europeos están ahí, siguen con una tasa de crecimiento muy baja que no va a ningún lado. Los latinoamericanos tenemos unas altas tasas por los precios de las materias primas y por la dinámica internacional. Ahora, ¿qué pasa cuando se acabe la guerra de Irak? No sabemos.
Bien, pues es un... todavía el panorama es incierto. Esperamos que nosotros podamos de alguna manera contribuir,
pues sí,
desde nuestros países pequeños y bueno, tan dependientes, pero creo que
unos más pequeños que otros,
unos más pequeños que otros, pero todos con la esperanza de tener mejores gobiernos, por lo menos con orientaciones
así
diferentes,
es.
¿No? Te agradezco mucho tu presencia, Oscar Ugarteche.
Sí,
que tengas un buen
día,
que se te relajó. Muchas gracias por estar aquí compartiendo tus opiniones valiosísimas. Gracias a nuestros radioescuchas que siempre están con nosotros y a aquellos que también se incorporan. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboradora en la producción Araceli Martínez, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.